Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bienvenue dans la musique. Dal 1996, DJ Time has set the rhythm for generations.
Detta il ritmo di intere generazioni, portando la migliore musica elettronica direttamente ai tuoi sensi.
Bringing the best electronic music straight to your senses.
Tre decenni a vibrare insieme,
making history,
a portare il beat all'infinito. Questo è il suono di DJ Time.
Ceci est le son de DJ Time. This is the sound of DJ Time.
¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a otra edición del DJ Time. Ahora sí, estaba practicando, fui a fonoaudiólogo. Mis queridísimos amigos, tremenda nota la que vamos a tener en segundos. Detrás mío está Tuek, a mi izquierda la tengo Marina, un poquitito más allá lo tengo a DJ Prado.
¿Cómo va, Claudio?
Por supuesto, ya estamos enfocando a la invitada, Mai Lawson, que por décima vez, creo.
Buenas, bienvenida.
Pero fácil, 6-7 veces. Gran conocedora del DJ Time, nosotros gran conocedora y seguidora de Mai Lawson y de todas sus aventuras. Si a mí me preguntaran en dónde ubico a Mai, sobre el principio de la carrera, más allá del talento y lo que tenía como DJ, su aprendizaje en una gran aventurera donde se mandó a todo y tocó en todos lados. Y a mí me llamaba muchísimo la atención verla en un continente, en otro continente, yo no te estoy hablando de país, de un continente a otro pasaba como nosotros podemos pasar de un barrio a otro. Y todo eso me ponía re contento y ver su crecimiento más allá del que tenía, me ponía más contento. Y que llegara al programa y empezábamos a hablar de algunas cosas que tenían que ver con la docencia y un montón de cosas, me ponía más contento todavía. Y sigo siendo redundante. Pero bueno, vamos a recibir a Mai. Mai, ¿cómo estás?
Hola.
Te noto muy tranqui, Sí. A partir de eso, Mai la tranquilo.
Lo tira cosas que hablamos off the records.
Como decía el Lepo, no escuchó.
Lam.
Sí. Soy una persona muy, muy, pero extremadamente tranquila. De hecho, cuando de repente, no sé, tenía más tiempo para actuar y demás, me acuerdo el director me decía, bueno, pero cuando salgas a escena, tipo, pila. Le digo, tranqui, yo soy así, pero después, tipo, cuando ya actúo, ya está. Gracias por la presentación y gracias porque nunca faltó un mensajito tuyo de que nos conocemos, de aliento y demás, así que gracias.
Creo que tenés una gran carrera y que por sobre todas las cosas, tu docencia que la tenés, la llevas adentro, la demostrás también cuando trabajás. Entonces creo que todos los que miramos esos nos contagiamos y queremos opinar o llamarte o preguntarte algo, siempre, porque me acuerdo que has ido a muchos eventos donde por ahí no pensabas tocar y terminabas tocando en un main. Y pasan esas cosas que vos decís, solo Mai lo lograba eso. Es que verdad, solo vos lo lograbas.
Y eso es un poco la pasión que uno tiene cuando le gusta mucho lo que hace, ¿o no?
Sí, súper amo lo que hago. Le di y le doy mi vida, digamos, porque no cualquiera, digamos, deja todo y va por sus sueños, digamos. Así que sí. Y nada, por ahí tenés tours que son súper intensos. Ahora me voy a México y tengo tipo tocada el jueves en playa, el viernes en Tulum, el sábado en Mérida, el domingo en Cancún. O sea, todos los días es una ciudad distinta. No es que voy a estar tocando en un mismo lugar. Y tenés que tener la energía suficiente y el amor suficiente para sobrevivir a eso. Porque si bien está buenísimo, son distintos públicos y demás, estás girando a lo loco.
Sí. ¿Viste? ¿Y cómo haces para separar un poco, no? Porque quizás es como, en algún punto se termina convirtiendo en trabajo eso también, ¿no? ¿Y cómo haces vos como para tener tu espacio y decir, bueno, hasta acá, ahora necesito dedicarme tiempo a mí, relajarme un poco, más estando así de gira, ¿no?
No lo hago.
¿No lo haces?
Tristemente, no me dan caso, no sigan eso. No lo hago, no lo hice nunca, no me tomo vacaciones, no sé lo que es.
Te tomaste un pequeño intervalo con tu familia porque te vi.
cuando hablamos. Estaba,
yo me puse re contento y ahí no te escribí porque es otra historia. Fue una semana re linda con toda tu familia y ni te escribí.
Había ido por trabajo a Córdoba por una fecha y eran 2 días y dije, basta. Estoy en Córdoba donde nací, mis amigos, mi familia, y nunca me quedo y todos me reclaman. Ahora dije, basta, a la chingada como vienen en México, y me quedé una semana. Y fue como, wow, hay vida detrás de... No, papá, claro, porque para mí no es una pasión, también es mi trabajo.
Sí, claro.
Y no existe, ahora que voy a México me dicen, ay, pero no te tomás unos días para... No, ¿qué es eso? O sea, no quiero ni puedo, o sea, como que me gusta así. Ya habrá tiempo para descansar. Igualmente llevo unos hábitos y un estilo de vida más allá del DJing re lindo, porque sí me tomo mi tiempo de a la mañana levantarme, meditar, hacer yoga, entreno todos los días. Entonces creo que ese es mi tiempo. No todo el mundo tiene ese tiempo también. Todos están a las corridas, laburando de acá para allá, y yo tengo ese espacio para mí. Y después ya todo el día sí laburo, estudio y demás, pero sí soy como una bendecida de poder diagramar mi día y mi tiempo.
¿Cuánto tenés de ese tiempo de yoga, de concentración, de meditación, cuando tenés todas esas fiestas que sabés que se vienen 7-8 seguidas en 2 meses?
No, eso es complicado porque
estás cambiando de escenario,
valija, o sea, hotel, claro, sí, avión o no avión, no sé, auto, lo que sea. Lo hago antes de tocar. Soy como los futbolistas que
concentrás.
Sí, ojalá agarrese la fortuna de ganar los futbolistas. Digo, claro, sería millonaria. Pero
es futbolera, Maya.
Amo el fútbol.
¿De qué equipo?
Yo le digo Maya, es Maya.
¡Boca!
Sí, pero...
Pará, no, pero y no, papá, no, talleres, obvio, pará, ganamos
cuando,
los otros días.
Cuando me confirmaste que venías y puse aguante talleres, te reí.
No, fue genial, son más grandes que talleres. Me puso, no, estaba ahí con mi pareja, me cagué de risa, buenísimo. Sí. Sí, concentro, viste, por ahí me dicen los promotores, bueno, vamos a una comidita, esto, y tomamos unos tragos antes de todo. Yo tipo, puede ser la comidita, sí, pero después necesito tipo estar
claro. Y cuando terminás también, porque siempre viste que uno cuando termina algo es el momento más de introspección, es como de evaluación. Ahí haces una meditación o haces otro tipo de, encontrás otro tipo de fórmula.
Sí, hay otro tipo de fórmula que es el agua. El agua, una vez una gurú mía me dijo que el agua lo cura todo.
Ay, qué bueno.
Entonces, sí termino de tocar y me voy a dar una ducha y como conectar con eso, ¿no? Con el agua, con la pureza.
Claro.
Después me desmayo, porque no hay más.
Te rendís por completo.
Sí.
Y esta, como es muy interesante, todo el universo de meditar. Cuando haces tus creaciones, ¿no? Vos sos un artista completa, de toda la palabra. Por eso, los jugadores ganan más porque son deportistas y vos sos artista, y el artista tiene que siempre la lucha.
Sí, mal.
Y en estos momentos de creación, de producción, de orden de lo que vos vas a hacer, ¿también lo encontrás como una manera de meditación o lo encontrás más como un estudio, como algo más todavía disciplinado? ¿Cómo lo...? Porque es interesante.
Sí. No, todavía lo sigo viendo algo lúdico, ¿no? Algo,
ah, lúdico, qué así, bueno.
Artístico, porque todas mis creaciones, mis canciones, mis tracks que produzco, son para alguien. Entonces no dejan de ser algo lúdico para mí, porque parece, me tengo que sentar a producir porque tengo que estar en el top 10 y que no sé qué. No lo veo desde el lado, lo veo y digo, este maldito me hizo esto, ella la amo, mi sobrina, mi perra, y así le fui dedicando tracks a todo el mundo.
Qué bueno. Escuchen bien esto, chicos, para todos los que preguntan a veces por dónde tomar la historia para poder producir.
Acá sí, está. No solo los
clarísimo,
rockeros.
De la misma vida.
Yo también toco la guitarra y he creado canciones de puño y letra, como dicen cuando era chica. Pero yo, no solo los rockeros pueden escribir o desahogarse, claro, sino que nosotros a través de los sonidos también. Hay muchas emociones a través de las frecuencias, los sonidos, entonces sí. Es, a veces si no te salen las cosas puede ser un poco difícil si no tenés un mega estudio y demás, pero no, para mí es...
O sea, definimos que te manifestás absolutamente a veces en algunos tracks totalmente
100%.
Un estado de ánimo, por ejemplo, o algún tema que estás viviendo.
He hecho temas hasta de yoga, tipo en super down tempo y solo con sonidos de animalitos y demás. O sea, no hay una línea para seguir como por ahí en mi industria. Todo el mundo tipo, bueno, él produce esto, toca esto, no, yo fluyo y voy haciendo lo que nace.
Claro,
muy bien.
¿Y cuál fue el tema más, o sea, el track como más importante que hayas producido y que hoy tengas el recuerdo de lo vinculé con esta, con este recuerdo, con esta emoción que te marcó?
Bueno, este de yoga, de meditación, porque lo hice en Tulum, no la estaba pasando bien, estaba lejos de mi familia, era pandemia, no podía volver, estaba en los aeropuertos cerrados, sí. Y estaba condenada a estar ahí, que yo decidí ir ahí porque necesitaba trabajar de DJ mientras todo estaba cerrado y por ahí estaba muy vulnerable y dije, bueno, voy a hacer lo que me salga del alma y me salió eso, que fue como iluminarme de la oscuridad, de tristeza que tenía. Entonces, ese sí. Y después los que les dediqué a mis viejos, porque también los produje lejos de casa. Salieron hace poco, uno salió el año pasado y el otro el anterior por Soundgarden y el otro por Warung, pero los hice tipo hace 1000 años atrás en pandemia.
Qué rojo. ¿Cuánto sí. laburo se hizo en pandemia? Sí. Pero vos te veíamos activo en las redes, o sea, estabas ahí en Tulum, contabas algunas cosas, algunos proyectos, y bueno, de paso tocabas, algo tocabas.
Una banda, sí, ahí sí, cumplí sí, mi sí. sueño de tocar con Hernán por primera vez y fue como wow, porque yo pensé que nunca lo iba a conseguir. Yo tocaba Deep Tech, Minimal, House, y dije nunca en la vida voy a tocar con Hernán, y era mi ídolo, y fue como wow, sí sucedió, mismo Nick.
¿Tocaron, sí, tocaron los tres?
Toqué primero con Nick, que le hice el closing, después toqué con Hernán el siguiente mes, y después volvimos a tocar con Nick, y ya después nunca más paramos de tocar con Nick.
Sí, está buenísimo, sí. Son fechas que son bárbaras, son fechas que son todas sold out antes de pensarlas. Sí. ¿Viste? Siempre son fechas, mirás para adelante.
Ya está.
No importa si es opening o closing.
Ya está, hay algunos artistas que están tocados con la varita y brillan y tienen estrella y siempre son sold out y lo van a hacer.
¿Tenés alguna producción, algo que estés haciendo que le hayas metido mucha ficha y que estés esperando el resultado? ¿Puede ser también una gira? ¿Alguna?
Sí, tengo una que me tiene muy contenta, que la hice en colaboración con Jim Ryder, que es como uno de los número uno de All Day I Dream, el label que me encanta de Lee Barrich. Nos fue muy bien, estuvimos en el top, bueno, estuvimos tres en el top 10 de Beatport, y nos soportó mismo Nick, o sea, wow. Nada, muy feliz con eso. Se viene otro que va a salir por Gardens of Babylon.
Lee es tremendo. Lee Barrich, como lo decís vos, sí. Pronunciado perfectamente. Para nosotros es Burrich, porque cuando sí. llegó a Mar del Plata en el 2001.
Lo dicen así.
Sí. Para cuando, sí, cuando llegó a Mar del Plata a tocar con Cerati, Robert Cerati, sí. me dice: hoy viene Lee Burrich. Para mí quedó Burrich y nunca más. Después eso salió por la radio en ese momento, que estaba en Mar del Plata, que representaba la 100, y de ahí después seguimos saliendo. Y era Lee Burrich y nunca
le quedó el nombre.
Pero claro, ella habla Lee perfecto, es Burrich.
Claro, está bien.
Se me hace dudar, qué sé yo, a quién.
Es que lo pronunciaste también, que se me cambió toda la historia. A mí me dice.
No sé, afuera lo dicen Lee Burrich.
Por eso, entonces Burrich, aparte la pronunciación es así.
Burning Man, algunos dicen Burning Man.
Claro, claro. Nosotros. En la primera sílaba. No, yo creo que en la primera sílaba, los que estamos acostumbrados para. También es porque estamos anunciando y le tenemos que comentar a la gente.
Claro, exacto.
La primera sílaba tiene que estar en el. No es un invento
mío
para zafar.
¿Cómo es mi apellido? ¿Cómo sería? ¿Cómo pronuncias mi apellido?
Yo siempre digo Lawson.
Okay.
Que sería Lawson.
Lawson, okay. Claro. My Lawson. Claro. Olvídate.
Pero, you're right, darling.
Pero Lawson. Es fundamental lo que vos decís, que más o menos que la primera sílaba, más que nada cuando es venta, importa, claro. sea bastante para que la gente lo busque. Que por lo menos la primera sílaba la pongas en donde la pongas y te salga lo que estás buscando. Por eso yo creo que pasa muchísimas. Y se latiniza a todo lo que es venta, generalmente se ha latinizado los títulos de las películas, todo eso, sí. para que sea más vendible a todo el público.
Vamos.
¿No?
Alta sí, data. Sí, gracias, Capó.
Así es. No, pero bueno.
Por eso quería que Lawson.
Es Lawson.
Por eso mi ciela es Lawson. Es que, a ver, Lawson es hijo de la ley. Lawson. O sea.
¿Qué tanto tenés de hijo de la ley?
Muchísimo. Tengo todo. Odio eso porque no puede ser. No puedo hacer nada que no sea.
Se te nota redisciplinada.
Sí, qué insoportable. No se puede vivir así. No está bueno. En serio, no lo hago.
Mi serie favorita se llama La Ley y el Orden. Pero no.
La bueno. ¿Y qué tenés vos de Ley y Orden, Claudio?
Acá lo dice la gente que lo conoce.
Universal, el canal, es lo único que tengo el guión. Mae, contanos un poquitito. ¿Te vienen sorprendiendo mucho los chicos nuevos, las nuevas generaciones? Porque sí. has generado mucha educación, mucha docencia durante estos últimos años y seguramente te ha sorprendido o no, por eso la pregunta, de las nuevas generaciones con el aporte de las nuevas tecnologías que siguen creciendo cada vez más.
Sí, es hermoso. Amo verlos crecer, a todos ustedes se lo digo. Y lo fácil que es poder mostrar tu arte hoy. Es como, esto ya es antiguo decirlo, ¿no? Pero que vos venís también de esa época de que nosotros repartíamos tarjetas con descuento para el boliche, sí, los flyers. No había ninguna forma de mostrarse porque no existían las redes.
De ahí
redes.
Nace el grupo de cumbia Damas Gratis.
Entonces, ¿por qué?
Por no Damas Gratis, porque las damas eran gratis.
Ah, mira. Claro,
tomate, no se les cobraba para que vayan los tipos y pusieran.
Te di una buenísima.
Vámonos, Pablito Lescano. Espectacular, claro. Bueno, de ahí vengo.
Pablito sale más inteligente que muchos, le damos muy gratis en mi grupo. Ah,
tremendo, me encantó. Alta, alta.
Bueno, te debí un montón, así que ya te
Ya los anotó, viste. Aprendizaje bueno. De hoy con Capo.
Sí, ya andó, ¿no? Bien. Sí. Falta la tercera. Nada, hoy en día está todo a la luz. O sea, empezás a tocar, tipo, hay gente que al mes ya está tocando en todos lados. Y, sí, y la verdad que lejos de decir, ay, que a mí no me pasó eso, me ponen feliz porque cuando vienen y me preguntan, y vos, le digo, ni me. Porque a veces me dicen, ¿cómo hiciste? Me gustaría hacer tu recorrido. No, no te gustaría, porque no tuvo nada. Bueno, fue larguísimo. Tipo, me la pasé llorando porque no tenía alcance al dueño de este club. Sí, y acuerdo, tipo, tardé una banda para llegar a todos lados. Entonces, como que hoy celebro y me parece espectacular que sea todo mucho más sencillo.
Pero ahora se metió la tecnología en el medio y hay chicos que empiezan también en un mes y ya tienen la fecha. O sea, empezaron a estudiar porque no, pero hay casos.
Hay que sostenerlo.
Hay casos que tienen la fecha antes de empezar a estudiar.
También.
Ya tienen la fecha, voy a tocar en junio, necesito aprender.
Ah, eso no me gusta, por lo bajo.
Pero ¿sabes qué pasa?
No, el talento tiene que estar siempre. No,
¿y la
no
formación?
Estoy a favor de eso. Claro, sí, la formación. O sea, uno para ser doctor, estudia, no me estoy comparando a ser DJ. Igual para todo, tengo un montón
ser
de
profesional
amigos doctores mismo, sí, que son DJs también. Sí. Pero digo, uno tiene que ser profesional. Usted tiene, claro, que preparar, haga lo, sí, que haga, las uñas, el pelo, el
tengas
música,
el don o no tengas el don, a siempre ver, en algún, sí, momento tenés que ser consistente para que te llamen del laburo. O si no,
sabés,
no,
sos actor, ah, me, claro, sale bien improvisar. No, flaco, andá.
No, estudiar. Si no te aprendés la letra, cualquiera, Dustin Hoffman, sí, sale y hace un papelón.
Sí, o sea, hay que prepararse en todo. Si vas a bailar, te preparás para bailar. Sí, estudiás, sí, sí, vas a Julio Boca, no sé.
Vos
es
te,
mi forma.
Vos, te, como recién hablamos, te preparaste en varias ramas del arte. Sí. Y, por ejemplo, recién escuchaba. Es más fácil no compartir lo que es musical, lo que vos creás, que las otras cosas que hiciste, porque como que el musical hasta lo podés mandar por un WhatsApp. Pero otras artes más performáticas sí o sí necesitan que vayan y te conozcan, ¿no? O cómo
sí, el doctoral, por ejemplo.
Claro, ¿cómo recorres los distintos tipos?
Eso fue difícil,
claro, también, porque vos, por ejemplo, tu arte la podemos escuchar, o la podemos ver, o la podemos interpretar, pero en lo actoral, por ejemplo, si no te vamos a ver, es como.
Ya está, no es, ya está. No es tu tía.
¿Encontrás más satisfacción en el pasar música que en lo actoral, por ejemplo?
¿O? Ay, no. Salimos del aire y les contamos. Nada, no. La verdad era muy feliz actuando.
Sí.
Me encanta, es lo mismo. También es hacer feliz a la gente.
Lo sentí cuando dijiste eso.
Es eso, sí.
Del público.
Sea, sí,
porque si no sos actor o no haces otra performance, cuando pasás música, no digo todos, pero generalmente uno suele ser bastante de uno, ¿no? Como de uno para los demás. Pero si vos recorriste otras artes, como por ejemplo la actoral, siempre es para el otro.
Sí.
Nunca es para uno.
Es
y eso te lo
frío.
Renoto igual a vos, de que
sí,
lo das.
Lo doy todo, sí, exacto, en cualquier disciplina, digamos, en lo, sí, que sea que me toque. Cuando tenía mi programa de radio en Tulum también era para la gente, ay, porque bueno, ponía tipo los vivos de todo, que de Instagram, que de Facebook, acá, y hablaba con todos y a la vez estaba conduciendo el programa.
Un día,
o sea,
en una nota con May, un día estábamos hablando de algo parecido, una pregunta no tan dedicada como la tuya, y me dice, Capo, pero gracias, yo estuve en Casi Ángeles, porque yo,
sí,
yo le quería destacar esas,
ya lo hablamos,
le quería destacar esas cualidades.
Le encanta hacer LAM a él. LAM. ¿Viste?
Y bueno, es épico.
Le quería, sea, destacar, sí, unas cualidades que yo veía.
Bueno, pero la tele es más fría, por ejemplo, colé, porque estás ahí, tipo, con los camarógrafos, tipo,
y nunca alcanza el tiempo para demostrar lo que realmente uno es. Siempre es a las corridas y pasado. Y
con lo que el director estás con 2000, te dice.
Estás, claro, con 2000 camarógrafos, porque no paran de filmarte. O sea, ponete a pensar.
Ah.
Son mínimos, ¿viste? Otra más, ya van tres.
Es hermoso y yo le sonrío a todos. Encima,
estuviste bien, Capo.
Toqué en Mandarin hace 3 semanas y tipo filmaron y yo tipo, saludo a todos.
Bueno, ahí está, listo.
Se rompe la cuarta
todos
pared.
Todos los perfiles.
Sí, me encanta como, bueno, vos me estás filmando, yo voy a saludar a tu videíto. Tipo, que te quede, que yo te vi y conecté con vos. Eso es, ¿no? No es que quiero salir en el video y hacerme la diva,
no,
sino como conecté con vos y la que te filma. ¡Ah!
Sí. No, pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Porque me cuentan a mí. Me miró May, me estaba mirando a mí. Porque justo, como mirás a todos los que están, seguramente a 30 o 40, y sí, uno te viene a preguntar, May me miraba a mí porque sabe que yo voy a todos los eventos. Te miro justo.
Bueno, después
¿sabes? Pues seguramente sabés los 30 que miraste, que vas a todos los eventos, los debes de conocerlos.
Re. De fans pasan a amigos que están ahí siempre, que te van a ver a todos lados, que si tengo la qué posibilidad, lindo, ¿no? Por supuesto, ya los pongo en lista, porque ya hay gente que viene hace 10 años bancando. Es como, vengan, o por lo menos son un grupo de 10, bueno, vos venís, a vos te doy una entrada. Sí, sí, son hermosos, que bancan en todas, ¿viste? Sí, re, los tengo a todos muy... En cada provincia también, ¿no? Porque, o en cada país, ¿viste? Viajás tanto que te
terminás haciendo amigos. Pero debe ser hermoso que toques acá y de golpe te vayas a ponerle a Tucumán y están los mismos tipos. O sea, no los mismos, sí, ¿no? Porque todos no pueden, pero digo, que te encuentres con 3 o 4 o pongan una bandera tuya en otro país.
Casi es una locura. Fui a Jujuy y una chica me dice, yo te vi en el 2015. Y yo digo, ay, no. La amo. O sea, claro. 10 años atrás, ¿entendés?
Lo que habrá sido esa noche para ella, que lo que le diste, que no se olvidó más.
Y volvió.
Y volvió.
O sea, increíble. Y obviamente en otro país también es como que no puedes entender cómo, no sé, claro, en Escocia.
Bueno, pero yo a veces entiendo lo de otro país. ¿Sabes por qué? Porque te faltan tus cosas. Te faltan, en el caso de los fanáticos de la música electrónica, te faltan tus DJs, tus clubes, tu sonido. Entonces, es increíble cómo se enteran. Por ejemplo, va Mike Lawson a España, a Barcelona. Va Mike Lawson a Barcelona. Y ya tenés 20 pibes que ya se comunicaron entre ellos, por andás a ver qué chat, y van a estar ahí y seguramente pinto una bandera argentina para que vos te sientas bien.
Sí.
Más allá de que ellos quieren demostrar que son argentinos, lo que quieren es que te sientas bien, que te sientas muy cómoda, que te sientas... la verdad que debe ser para vos tremendo eso, ¿no? Lo vemos en, no sí, muchos artistas, pero por lo menos en 7-8 artistas argentinos de primera línea lo vemos, sí, mucho.
No hay muchos, pero es verdad, entre 7-8 de estos que estamos en la misma línea nos remil bancan a todos, es increíble. Y a mí me da orgullo, yo también si estoy afuera y puedo ir a bancar también lo hago, pero yo también hay gente que es de otros países y la llevé a mi vieja, por ejemplo, a un show y le hablaban en inglés, tipo la mamá de Mike, y sacaban foto con mi vieja y con mi hermana, y yo decía, ¿para qué quiero una foto con tipo con mi hermana o mi mamá? ¿Entendés? No,
pero eso es lo que querían.
Ni idea, mi mamá es chocha, o sea, mi mamá como que...
Bueno, tu mamá tiene cosas tuyas.
Está orgullosa. Sí, o sea,
claro, super. No lo puede creer, ella feliz. Súper feliz porque no se lo imaginó. No me tenía
yo, tanta yo fe. Creo que fuiste muy afortunada porque tu familia te bancó siempre desde cero. Te bancó a muerte con esto que para muchos es una locura, ingresar, sí, y sobre todo en épocas como 15, 20 años atrás en la música electrónica, decir yo quiero hacer esto. En esa época, hasta esa época, en casa te miraban, no, pero yo pensaba que ibas a hacer.
Vas a hacer, ¿se acuerdan? Que sí, no es que pensaba que ibas a hacer.
Vos vas a ser abogado.
Vos vas, te recibí, sí, de comunicación y después haces lo que
si
vos querés.
Pasar el punchi punchi.
Sí, 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 sí.
Palabras muy, muy punchi punchi, sí, todas esas palabras.
Marcha.
La marcha. Marcha, marcha, ¿eh? Punchi, la marcha, sí, no tiene nada que ver. Y el dance tampoco, porque la cumbia es dance. Entonces, es increíble todas las cosas que uno fue pasando.
Mai, te hago una pregunta yo. Justo hablábamos, ¿no?, de lo que es el talento y de que hoy en día hay como muchísima oferta a nivel personas que producen música, que está buenísimo que se dediquen y demás. Pero a nivel, digamos, lo que es el progre, por ejemplo, la escena del progre, ¿cómo la ves vos? Porque hay tanta gente que está produciendo música hoy en día y sabiendo que justamente Hernán es argentino y es uno de los referentes más grandes, ¿vos pensás que quizás la escena a nivel progre está más estancada o cómo la ves? ¿O ves que está avanzando?
No,
¿qué
está
pensás?
Muy bien la escena de progre, está súper bien. Los colegas que están presentes acá en Argentina les va espectacular, o sea, hacen su open to close en Croar o en distintos lugares y les va muy bien. Siento solo que por ahí es muy puritano y se encierran solo en el progre, ahí me va a venir el hate, obvio, pero igual somos todos amigos, nos requeremos. Y lo hablamos también.
Pero hace como un año que, bueno, salvo los referentes puntuales, que son 3 o 4, que no se van a mover nunca del progreso, más, claro, más allá de las horas, cuando tocan 5 o 6 horas, tiene que haber una modificación, sí, y sí, se va más, sí, arriba, claro, y hay un cierre emotivo. Pero digo, desde hace unos años, los DJs tocan, tienen los folders con muchos géneros. Y la lectura de pistas hace que caiga un afro, que caiga
no
un,
tanto
un
los progres.
Bueno, pero se van yendo mucho de progresivo.
Algunos van a coquetear con el tecno melódico.
Sí, melódico.
Pero tengo trans, colegas, sí, con los que vamos a tocar juntos, a todos lados, qué sé yo, y te dicen, no, que ese tecno melódico, que no me gusta. O sea, es como, sí, lo que decís es verdad, pero en DJs de más cabeza abierta, no puritanamente progresivo, sino que...
De cabeza abierta, bueno, sí, coincido, sí, coincido, pero creo que
es... van pasando por distintos estilos, indie dance, se divierten, qué sé yo, pero el que toca progre, Nico Rada, Simón, demás, tocan progre, lo hacen espectacular, les va bomba acá y afuera, Sí. Pero es su género.
No, sí, sí, lo que pasa es que tienen ese tres, como yo digo siempre, ese tres tipos de velocidades según la cantidad de horas que tocan. Vos vas a escuchar un progresivo, sí, arriba sobre el final, que es hermoso. Me encanta siempre la última parte, sí, del progresivo. La última parte del progresivo a mí me parece extraordinaria. Y bueno, y lo otro es música, y empiezo a detectar los soniditos de dónde vienen. Digo soniditos porque siempre vamos con amigos y decimos, este viene de tal canción, que viene de la música disco,
ah,
o que viene del jao francés, o lo sacaron de acá. Es una enfermedad, o sea, no disfrutar la fiesta.
O tipo, lo hicieron con el 808, sí, tipo la máquina.
Claro, claro.
Están detectando con qué máquina se produjo.
Nos falta uno que está así mientras habla con vos, y lo que está mirando es los BPM para tratar de reconocer si lo baja o lo sube. No, eso se puede así.
O sea, pena. Vos sos de esos.
Sí, no, nunca más.
Espectacular.
Una vez con Nicolás Guerrín nos perdimos la mitad. Nicolás Guerrín es un productor grosísimo que fue responsable y sigue siéndolo de Oíd Mortales, los primeros discos que todos disfrutamos.
Espectacular.
Bueno, y con Nico nos dimos cuenta que nos perdimos una hora y media para ver quién ganaba el concurso de dónde salía cada tema de Hernán. O sea que además algunos no podíamos, no podíamos, claro, ¿no? Claro. Pero los pedacitos sí. Esto está extraído de un tema de Black Box del año tal, así, claro, así increíble, un pedacito chiquitito, muy chiquitito.
No, qué genial.
Bueno, él tiene oído, es un ingeniero que masteriza todo el día, o sea que tiene más.
Mucho.
Me ganó.
Escucha todas las frecuencias habidas y por haber, los ingenieros, es como wow.
Sí, es increíble cómo te mejoran un tema, ¿no? Porque muchas veces el DJ que no pasa por un máster, no sé si te habrá pasado al principio, ¿no? Yo sé que todo lo que haces ahora pasa por ahí, pero sí, al principio muchos DJs terminaban rematándolo en la pista y probándolo en la pista, y ahí le hacían el último arreglo.
No, sí. ¿Eh? O sea, si me preguntás, capaz, no sé, 10 años atrás, 9, sí era de esas. Y no lo percibía tampoco. Hoy lo percibo y me dan ganas de llorar si no está. Igual hoy también la tecnología, o sea, nos permite que si no está pasado por un máster, tenés, no sé, en el B10 un compresor,
sí,
que te lo engorda, ¿viste? Y te sube mucho más el sonido. Entonces, bueno, zafás con eso.
Sí, sí, sí. Pero es verdad, cuando vas a un estudio de masterización que está el ingeniero y ves esa consola tremenda y vos decís, ¿por qué toca la perilla número 43? Y te cambia todo el tema.
Sí, sí.
Y te cambia todo el tema. Escuchás un sonidito que te cambia todo el tema. Es increíble eso.
Solo ellos, sí, pueden detectar esa frecuencia, dónde falta, qué sobra y demás, y tac.
Así es. May, ¿crees que debido a la gran cantidad de DJs que están trayendo de afuera, empieza una cierta involución en nuestro país, y eso es referido LAM, anti-LAM, porque se están empezando a transgredir algunas cosas que tienen que ver con la historia de la música electrónica argentina, que le costó un montón progresar, te digo, más de 35 años exactos, para que lo quieran mezclar con música latina, que no es Latin House, sino que es música latina, que por ahí proviene de la cumbia, o por ahí proviene del folclore, que es muy respetado para los argentinos, lo amamos. Pero hay artistas que vienen a nuestro país a que todo esto está manejado, ¿no? Porque hace 2 años nosotros descubrimos cuál es la involución, el ataque de prensa y un montón de cosas, y de paso te traen a un artista donde en el medio te mete cantando a la Joaqui, que la respeto como artista, por supuesto, pero cantando un tema electrónico, mira, moviendo pistas. Yo sé que nadie quiere opinar, pero la verdad, no sé si vos notaste que hay algo que le dicen techengue, que se está mezclando y se está filtrando. Y no sé si lo notas eso, que existe una involución en la música electrónica.
Yo siento que existe involución en la música en general, no quiero ser mala, sí, porque cómo puede ser, no quiero ser mala, puede venir hate, pero yo sabes que soy muy sincera.
Pero estamos debatiendo.
Hay un montón de cantantes, artistas nuevos, mismo mencionaste a la Joaqui, que usan autotune para cantar.
Claro.
O sea, eso no es cantar.
Usan directamente AI, inteligencia artificial.
Sí, sí.
¿Viste?
Sí.
Que les ponen la voz parecida.
Captan su voz cantando, claro, y la hacen en la inteligencia
artificial. Y te hace la letra también, vos le pones más o menos, y te arrima la rima, y ya hay una canción, te sale una canción. Por eso últimamente se están escuchando también muchas canciones muy parecidas. Porque las hace el mismo autor, que es la inteligencia artificial. Claro.
Sí, bueno, contarte
abuso
algo.
Abuso del sampleo, también para recursos.
Voy a decir tres para no comprometerme, para dar nombres. Hay tres autores que mandaron sus trabajos a los sellos, hermosísimos los temas, hermosísimos, y a los 2 meses se lo devolvieron porque detectaron que las voces eran de inteligencia artificial. Mirá que tienen que ser muy buenas para que se detecte
¿de electrónica
eso.
O...?
Sí. Te lo voy a pasar y queda entre nosotros. Te voy a pasar el tema. No lo vas a poder...
O sea,
no,
colegas.
No hay forma
está
de...
Está relambe, copa.
Pero lo hizo perfecto porque no tenía vocalista y lo tenía que terminar el tema. es increíble. Están detectando ahora lo que es la inteligencia artificial. Y yo creo que eso todo coroba un poco al género, porque hay vocalistas que las podés llamar, hacer varias tomas y...
Chicos, si hay talento hay que usarlo. Por eso digo, no, que estás hablando de electrónica, pero para mí es en general. Sí. O sea, me pasó en Lollapalooza escuchar una banda que amo, bueno, la voy a decir, tan biónica, uh-huh, y de repente invitan a un artista a cantar y se le escuchaba el autotune y decía, flaca, no uses autotune, o sea, canta, y si no cantas, no cantes. Después se abre la polémica porque me dicen, no, porque el Duki, que no canta, que es un artistazo, que lo amamos y demás, bueno, si tiene el don de hacer unos ritmos, un fraseo que está buenísimo, ¿por qué no puedo usar autotune? Bueno, ya después es a criterio de cada uno. Yo vengo de una generación donde si tocas la guitarra la tocas, si cantás, cantás. Es como, perdón, que alguien cante así.
A ver.
Atención,
Se indigna. A mí me hicieron estudiar canto.
Claro.
Yo, por ejemplo, digo que, bueno, la autotune, no sé, lo usó Daft Punk, pero ni se compara con lo que están haciendo.
Claro.
Primero y principal. Pero, ¿qué pasa si comparás? Vos decís, sube tal artista y decís, está usando el autotune, sí. ¿Y qué pasa si escuchás a un DJ que de repente verdaderamente está haciendo un número y se la pasa haciendo puro efecto total de tapar una mezcla? ¿Sería algo medio parecido?
Sí, obvio. Es como cuando usan el sync, que también es otra cosa polémica, que hay gente que está a favor y gente que admiro y quiero mucho, ¿no? O sea, está todo re bien. Pero también, y yo le doy el ejemplo, vos usás el sync, YouTube canta con autotune y nadie al final hace nada real, todo tapado por tecnología. Es mi forma de ver, capaz es un poco antiguo, vengo de ahí, ¿qué crees que hago?
O sea,
hay gente que lo ve bien.
Pero es una profesión.
Pero si vas a cantar, cantá. O sea, es como con María Carey, que esté haciendo playback. O sea, eso,
y
cuando vos estás tapando las mezclas,
sí,
eso
veces,
es un playback.
Lo hice un fin de año, lo hice.
Sí.
Bueno, no sé si sabías, que hace poco a un cantante muy conocido, que parece que tenía mal pago al sonidista, le cortó el autotune y quedó como nosotros dos cantando.
Ah, pasa re seguido eso.
Sí, pero puede entender que uno tenga, tipo, que tiene la voz así fea como yo la tengo, que tengo un ataque
de pánico.
Si
haces un show de 2 horas, de esos que hacen, los que hacen show de 2 horas, que bailan y cantan, por ahí un ayudín para el show entero. Claro, no, porque es un show completo, o por ejemplo, volviendo a lo de Daft Punk, Cher, hicieron un disco producido Cher con eso como herramienta musical.
Sí, fue la primera en usar, de ella viene.
El efecto Cher.
Sí.
Pero eso era como una herramienta musical para que su voz, o sea, estaba explícito el uso del autotune.
Muy bien.
O sea, es la herramienta.
Es su color.
Entonces, si vos lo utilizás como herramienta para sumarle algo a tu música, si en este momento canto y te parezco un robot, bueno. Ahora, si vos no cantás o no pegás una nota y el que está cantando es un robot, ahí le estás choreando a la gente.
Sí. Tal cual.
Esta charla
la palabra buenísimo. Chorear, exacto. Lo mismo están tocando a 4DX o, bueno, Richie Hawtin obviamente usa Sync y es el número uno y creó su propio mixer y demás. O sea, hay momentos donde capaz el artista necesita ese Sync y está todo bien, no tengo nada en contra. Para mí, lo único que hay que hacer, que lo dije la otra vez, como en un foro que se armó en Instagram, es prepárense, sepan tocar con todos los formatos y después si quieren usar Sync, úsenlo, haga lo que quiera, pero por lo menos sepan usarlo. No es que vayas a la cancha, como decía Capo, tire la fecha antes de ya haber estudiado DJ.
Rarísimo.
O sea, no, aprendé. Después si quiero usar Sync, usarlo. Yo me estoy quedando sorda y todos mis colegas me dicen, usá el Sync, porque a partir de la quinta hora ya no escucho más nada. Mis sets siempre son largos y estoy como haciendo malabares, contando compases y me dicen, ¿por qué no lo usas? No puedo, pero no está mal. No lo estoy usando todavía, me niego, pero no me parece mal si lo necesitan de vez en cuando es como de fuerza mayor, ¿no? Si saben usar las cosas, ya está.
En definitiva, como dijo Hernán una noche que estaba, lo cansaron preguntando esto.
Hernán dijo una vez a favor de
¿sabes qué dijo? A mí lo único que importa, te voy a ser franco, si lo tengo que apretar alguna vez, todavía no lo apreté, pero si lo tengo que apretar, lo voy a apretar. A mí lo único que importa es lo que sale del parlante para el público.
Y que el público sepa.
Si ese día lo tengo que apretar 4 veces, lo voy a ir a apretar. No sé ni cómo se usa, pero lo voy a apretar. Fue así.
Claro, o sea, como nada ortodoxo en la vida, hay que ir viendo, pero siempre con una preparación previa, todos. No choré.
Es que la tecnología
no usar, no usar.
Yo me pongo a cantar yo y listo.
Grande,
cuando salís a actuar, no hay forma de hacer playback. Ni sync, ni
que te caiga
nada.
Bueno, ojo, hay actores que para las películas se tiran limón y les llora los ojos.
Claro.
Me acuerdo que un director me dijo.
¿Lloraste vos alguna vez?
montón, actuando un montón, bueno. Pero me acuerdo una vez que estaba muy, muy, muy feliz en mi vida.
En el próximo programa la vamos a hacer llorar.
Y me tocó llorar que me estaba separando con Pasta, un actor muy conocido.
Claro.
Sí, viste, lo amo. Y le decía, ay amigo, no me sale la lágrima, no me puedo. Y viene el director y me dice, ya está, May, por favor, anda a ponerte mi papuré los ojos y tipo llorar. Y le dije, no, me va a salir actoralmente, pues soy buena. Y tipo, me fui, concentré y nada, salió, pero si no, hacen esos truquitos.
Sí,
hay truquitos siempre, pero ahora, no sé, hay actrices que son malísimas y protagonizan un montón de series.
Ah, bueno, claro.
O sea, no, es tremendo, sí, lo que ves personas que son familiares ya, porque no son familiares de los productores. Ah, bueno. ha funcionado una sola vez, que creo que con los Estebanés, sí, que eran buenos todos.
Sí. Ay, mi vida,
nada más, pero no. Después
buenas novelas, los,
pero
buenas
por oficio ya terminan, al final ahí de la carrera se terminan,
o sea,
haciendo
el padre
buenos.
Era un capo, de chiquito habrán mamado toda esa historia todos los días y salieron capo. Actores buenos, ¿me entendés? Pero después otras familias que te meten al hijo, al otro, y después te enterás que es el hijo porque tienen cambiado el apellido por el segundo. Y 15 años más tarde dijiste, no, pero yo soy el hijo del productor. ¿Y por qué trabajaste 15 años mal?
Entonces, como la de Beverly Hills, Tori Spelling.
Muy fuerte, sí.
Que todos decían, ¿qué hace esta chica acá? Qué raro, porque no daba el physique du rol de las demás chicas de Beverly Hills.
Y cuando terminaba de decir,
era Spelling.
Producido por Spelling.
Ay, papá, ¿por qué no hiciste algo relacionado al arte?
Después ella quiso ser productora, hizo creo que una serie sola y en el primer capítulo.
Y no, pero ese hombre creó Dinastía, pues, sí, viste, cuando era el Midas de la televisión en una época.
Yo creo que el público elige, y es lo que dijo Hernán también, de que al final si están todos felices, lo que vos decís del Techengue volviendo ahí, a un montón de gente lo consume, que a mí me guste o no es una cosa, pero si ya la gente lo consume, ya está.
Sí, yo el único problema que tengo es que básicamente hay una persona que le dicen Gordo, que creo que es el nombre artístico. No tengo problema yo en hablar y no me importa la productora tampoco, porque total, el otro día me pusieron de todo por lo que dije. Creo que insultó a la gente la insultó a la gente y después la quiso arreglar con un concurso de busco un DJ que tampoco lo buscó, ya lo tenía. Entonces la verdad que para que nos vengan a cargar después de 35 años, creo que es el de este continente sudamericano, es el país que más grosso en música electrónica, pero lejos. Está muy mirado por los artistas extranjeros, lo sabes muy bien. Sabes que el continente europeo nos miran de una manera increíble, que todos quieren venir acá, todos quieren venir. Que todos cobran distinto acá, que el público de acá es más eufórico. Entonces, vamos a parar con lo que no sirve. Esto es así. Así que bueno.
Sí, a Gordo lo quieren mucho acá.
Ah, pensé que ibas a decir a Gordo lo quiero mucho y dije, ya está. La pregunta fue.
Bajate de mi programa, May, lo son. No, digo eso, que lo consumen mucho, que hace sold out. Y bueno, es un producto.
Es un producto. Me encantó decir que es un producto. May, ¿sabes?
Bueno. Es una buena palabra.
Una pregunta más porque May
No, pero por último. Por último, le quería preguntar si, como para ir cerrando un poco también, si podría decirnos una frase, así como para cerrar, en la que puedas definir, ¿no?, lo que vos representás o intentás justamente comunicar con tu música.
Sin llorar.
Ah, sabe que soy sensible, capo. Sí, lo que sucede conviene, siempre.
¿Viste?
A la larga o a la corta te vas a... Nah, se van a dar cuenta que sí. Por ahí no te das cuenta en el momento, pero sí, sucede, conviene.
A May le cuesta cerrar todas las notas por todo lo que laburó. Siempre cuando cerramos una nota con May no sabemos
miles
si cerrar o no.
Hoy
tiene un compromiso, se tiene que ir volando. Pero te digo la verdad, las notas de May a veces cuando empezamos, sabemos cuando empezamos, incluso por distintos viajes hemos grabado a la mañana, 10 de la mañana una nota y nos decía el operador, ya está listo, duraba dos horas el programa.
Sí.
Y era para una hora la nota, ¿te acordás?
O sea, ahora me queda. Igual vuelvo post-tour.
Sí,
si quieren.
Sí,
obvio.
Esta es tu casa y tu programa.
Ya post-tour puedo volver.
May, siempre hablar con vos es encontrarnos con cosas nuevas, distintas, formatos de, no sé, de experiencias que nosotros la tomamos y decimos, qué loco todo lo que cuenta. Más allá de que te sigo y que muchos te siguen, tenerte siempre acá en el programa con una palabra tuya siempre cambian un montón de cosas, o por lo menos se perciben otras cosas. Él te hizo un par de preguntas y ella también.
Genio,
que,
gracias.
Que me dieron otra visión más acerca de quién es May Lawson, mi amiga May, que todavía tenemos que ir al palco, que ya lo...
Me la debe, se está haciendo el sonso.
Sí, nosotros somos del club, hincha del mismo club, pero no vamos a decirlo acá.
Ya lo dijo.
Y todo el mundo sabe que fuiste la voz del estadio, toda la historia.
Bueno, 6 años tampoco.
Papá, acordate que también soy de Talleres.
Bueno, May, muchísimas gracias. Yo ahora te voy a dar un beso. Sí.
Gracias a todo el equipo, son hermosos, son re grosos profesionales y para mí es un placer estar acá, así que perdón por tampoco. Ah, que me tengo que ir.
Nada.
una genia, gracias por la energía, muy linda
muchas
energía.
Muchas gracias, May, verdad. Muchas gracias. Dale. Se queda tocando DJ Duet, vamos. Mis queridísimos amigos, bajamos de la galaxia en esta segunda parte del DJ Time, sin interrupciones, por supuesto. Todo esto es una producción de torneos y competencias que nos lleva y nos trae para cualquier lado. Vamos a recibir a dos personitas muy especiales para nosotros, porque las queremos mucho. Primero, como corresponde, a Sofi Castañón. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir, Muchas gracias por venir. Me pone muy contento. Y por sobre todas las cosas, estuve mirando tu carrera, que no viene desde hace poco. Y por lo que charlamos, que nos pusimos a hablar un montón.
Sí.
El interés que te trae algo que seguramente te apasiona, que es la música electrónica, ¿no? Cuando uno habla con alguien, se da cuenta enseguida que es el lugar donde tiene que estar, ¿no? Y la verdad que bienvenida. Y ahora te vamos a empezar a hacer un montón de preguntas junto a otro gran amigo que ya lo conocemos, con DJ Dweck, de vastas batallas y epopeyas de la música electrónica, que es nuestro queridísimo amigo Carlos Gato.
¡Bravo!
¿Cómo está, Carlito?
¿Eh?
Así que
okay. Empiezan los sonidos.
Miau.
Carlos Gato, sé que ama a los gatos, ¿no? Pero no jodamos, pero ahora, hablando en serio.
A todos los animales.
A todos. Gracias.
Por eso me quiere tanto a mí.
Claro. Por eso nos llevamos tan bien.
Se desmadró, muchachos, el programa, por primera vez en tantos años se desmadró. No sé por qué le dije gracias, me sentí un animal, pero bueno, lo quise decir. Peor él que no lo reconoce. Peor Dweck que no lo reconoce. Vamos a arrancar con Sofi. Sofi, ¿una carrera de cuántos años, de cuántas ganas, de cómo empieza? ¿De dónde te arañaste para decir yo catrepo?
Ok. Hoy justo estaba pensando. Creo que son 13 años. No sé exactamente, no me acuerdo, porque 13 años desde la primera vez que toqué. Pero con la música vengo desde antes. O sea, yo siempre canté, tocaba la viola, tenía bandas de blues.
Influencias, porque cuando siempre invitamos a alguien por primera vez, más allá de que hablamos y que conocemos tu trayectoria, le preguntamos por los chicos, ¿no? Porque esto nace en casa, porque vos obviamente te creaste en una casa. ¿Y qué influencias había ahí? ¿Qué se escuchaba?
En mi casa se escuchaba todas las noches antes de comer música y durante la comida también. Por lo general, música clásica, también se escuchaba bastante bossa, se escuchaba blues.
Te hice esta pregunta a propósito, porque la cantidad de cosas que pones de Brasil vos...
Amo Brasil con todo mi ser.
De todos los géneros brasileños, ella utiliza un montón de cosas y se nota cuando tocas que está el sonido brasilero. Sí.
Te lo quería decir porque
te investigué musicalmente, que no es lo mismo que investigar cuatro fotitos de... Creo que tenés una influencia tremenda. Estaba esperando que me digas. Justo dijiste bossa, que es.
Sí, bossa se escuchaba.
Lo más importante, ¿no?
Sí, Toquinho y Vinicius.
Sí.
Se escuchaba música clásica, se escuchaba David Lee Roth, ponele.
Sí, sí.
Se escuchaba Daniela Mercury, se escuchaba de todo. O sea, súper.
Estás nombrando todos los temas que llegaron al puesto número uno de las radios en Argentina, en esa época muchas, como Daniela Mercury,
sí.
Vinicius con Chica de Ipanema, seguramente es la canción que más te gusta, histórica, ¿no? Que sabe, es mi amigo.
Garota
de Ipanema.
Crystal Waters hizo una versión hermosa de la Garota de Ipanema. Que es el Boy from Ipanema.
Sí.
Bueno, Crystal Waters.
Es mi amiga.
Palabra. Yo, perdón que interrumpa, pero veo esa presentación que haces de DJ Tem y cada vez veo caras nuevas.
Bueno,
está Gloria Gaynor, está.
Bueno,
está Crystal Waters, está la otra. ¿Cómo se llama? La Lonnie Gordon.
Tuve la suerte, creo que Carlos sabe, tuve la suerte de cuando nadie creía en la música electrónica y éramos cuatro. El otro día lo dijo Hernán en una nota y estoy muy agradecido. Para mí fue un premio eso. cuando nadie creía en esto, vos Carlos también lo tuviste remar un montón, estás en el medio de la primera generación, creo que estás en la transición de la primera generación, cuando nadie creía y venían los grandes artistas, nosotros les hacíamos las preguntas ya con las cosas estudiadas, sabíamos exactamente, yo sabía, o sea, cuando vino Gloria Gaynor, que creo que fue que le hice la primera nota, hay muchos que no sabían que hablaba castellano, entonces cuando pidieron los puestos, los lugares para hacer la nota, yo pedí último porque yo sabía que hablaba castellano. Entonces todos los canales que te imagines le hicieron la nota con un traductor simultáneo. Pa, 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 pa. Y yo le dije, hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Claudio. La pueden buscar en YouTube.
Espectacular.
Y ya está. Y salió la nota así porque tres o cuatro veces que vino, la verdad que me encantó. Los que arrancamos en esta historia desde el principio venimos de la música disco. Y dentro de la música disco, si hay dos personas importantes, sin dudas, una es Donna Summer y la otra es Gloria Gaynor.
Uy, Donna Summer.
Y después viene la discusión del top 5, que es imposible hacer un top 5 de la música disco, pero sí un top 2, sin duda.
Con la ayuda de Moroder.
Sí. Bueno, Moroder nos ayuda. Y bueno, hace un rato que se fue Mike, que estábamos hablando de. Que quería contarles algo que pienso, y lo quiero dejar en el aire, aprovecho que están ustedes. La única persona que pudo fusionar dos géneros, o el único grupo, si queremos nombrar, porque a veces viste que nos peleamos para ver qué género es este, no, porque dijo una cosa, pero es otra cosa. Yo creo que Stardust, cuando hace sus primeros trabajos, fueron dos temas trabajos importantes, ¿no? Fueron los únicos que pudieron juntar la música disco con el house. Los únicos que lo hicieron perfecto. Mira. Y me cansé de buscarle la vuelta y la forma y me di cuenta que son los únicos que pudieron hacerlo.
Y Mocho.
Sí, bueno.
Lady.
Lady. Sí, sin duda. Es pero bueno, era una algo que descendía de ahí. Chicos,
nació como una necesidad.
Sí.
Porque los discos de música disco originales.
No, necesidad y obligación de la discográfica que te empiezan a apretar.
No, ¿viste? No, necesidad del DJ para usarlo en el club. Vos no podías, era muy difícil mezclar los originales. Entonces necesitabas una base más consistente.
Sí.
Ahí se avivaron de fusionar.
Bueno, le robamos toda esta parte a Sofi que nos estaba contando de las influencias. Bueno, te subiste arriba de lo brasiliano, como se dice en italiano.
Y después de todo, también amo el blues, me encanta. Bueno. Lo amo Eric Clapton, me encanta Stevie Ray Vaughan con la viola. Pero escuché de todo. O sea, soy muy amplia musicalmente. Lo que más me llega quizá así en sacando la música electrónica, es el blues y el soul.
Sí, el soul es único.
Sí, me encanta. O sea, me genera algo muy copado. Ahora hay un artista nuevo que se llama Teddy Swims, que estuvo en el Lollapalooza, que generalmente los primeros Lollapaloozas para mí fueron los mejores.
Sí, nada que ver. Sí, sí.
Pero este artista puntual que es el que canta Something's Got a Hold on Me, baby.
¿Qué pasó?
Tremendo.
Está choreando con la.
Cuando grabamos no cantas.
Claro, está choreando. No,
pará, igual.
Nunca toqué a nadie al aire.
Le digo, canta.
Carlos está haciendo cosas raras.
Sí.
No, amo cantar. Es algo que tengo muy. Lo tengo re abandonado. Sí. Re contra abandonado. Pero antes de ser DJ, en realidad laburaba de eso.
¿De cantar?
Se nota que es artista.
¿Y qué repertorio? Soul y.
Soul, blues. Bastante Eric Clapton, Michael qué Jackson. Bueno.
Cantaste en banda, seguro.
Sí, tuve bandas de rock, tuve varias bandas de rock. O sea, porque eran
bandas. Bueno, bandas que se presentaban, sí.
Covers. Y toqué muchas veces. Y era muy ardua la carrera del artista cantante, viste, es difícil, es compleja.
Y es bastante parecido a un deportista. Hay que cuidarse, la comida, la bebida. Es difícil, la verdad, ser cantante.
Tu cuerpo,
exactamente.
Tus cuerdas vocales que son un músculo. Y hay que entrenar un montón. Y bueno, y después, cuando empecé a pasar música, un poco lo abandoné. Y mi meta o mi deseo en algún punto es algún día animarme y poder volver a hacer las dos cosas. Me charlas, pero quiero hacerlo extremadamente bien.
Yo te voy a dar un consejo. En la Argentina solamente a dos chicas lo voy a hacer bien. No voy a dar los nombres porque van a decir, claro, la conoces. Sí,
lo conoces a todo el mundo.
Claro, es un problema. Pero estoy viendo, no sé si Carlos, seguramente, porque es de mirar mucho igual que yo. Estoy viendo muchas chicas que tocan house o géneros que no son extremadamente altos y que le da la posibilidad de vocalizar. Y vocalizan sobre su propio set. Es una obra inmaterial. Esa obra no se va a volver a repetir.
Entiendo perfecto.
Entonces cantan otra vez. Yo no sé si... Yo lo veo bárbaro eso, porque puede ser el principio de vocalizar para el artista, ¿no?
Claro. Sí.
Puede ser el principio de que sea vocalista para una colaboración, por ejemplo. Se sale de lo suyo y lo veo muy bien. No sé cómo, más allá de que no sé si tocarán algún efecto, pero como cantan y en el tiempo que cantan, que eso no lo pueden modificar, lo hacen muy bien, no sé si están de acuerdo. Sí. O lo vieron.
Yo no vi mucho todavía, tendría que ponerme a investigar. Vi más afuera y más hombres.
Sí.
Pero, bueno, acá Juan Hansen.
Sí.
Juan Hansen, que es hombre y lo hace muy lindo. Pero soy muy autoexigente. Entonces, hasta que no tengo un producto que realmente... No,
bueno, pero en algún momento tenés que salir, sí. Y seguramente la primera no va a ser la mejor.
Ay, esto. Ya lo sé. Y eso a mí me
bueno, el empujón.
Te puedo asegurar que...
Venite, tu ex, si vas a hablar. Sí,
venías y te escuchamos.
Se cortó el mic.
No, vengo por este lado. Yo te puedo asegurar que te lances... Mañana va a ser mejor
que nunca, ¿no?
No, pero mejor de lo que está sonando, porque no puedo dar nombres, pero déjense. Déjense, por favor. Por eso te digo, por eso te digo que de repente lo que vas a hacer tenés que lanzarlo, porque para mí va a ser muy bueno.
Se nota que tenés un registro, tenés un registro muy bueno, ya se nota, sí. Ya te lo digo.
Ay, qué amor.
Incluso ya para locución tiene un registro directo. Y creo que sí, lo tenés que hacer. Creo que, Carlitos, abrí una...
Cuando tocamos el live set, algo tiraba.
Ah, ahí con el micrófono. Hicimos un live set muy lindo.
Es que si además no te querés escuchar porque sentís esto que estás sintiendo ahora, modificalo un poco. Pero sos vos. Vos sabés que sos vos y eso te va a dar fuerza.
Yo cuando cantaba no existía el autotune. O sea, existía en los estudios de grabación, ¿me entendés? No en el vivo.
No
en
live.
O sea, era tu voz.
Pero ¿sabes qué tenés que hacer? Cantalo lo mejor posible y duplicarlo.
No
te vas a convencer de que hiciste algo malo. Son dos vos.
Total.
Sos vos dos veces. No lo dije mal.
Pasa que es muy
¿entiende?
Diferente.
Sí. Entiendo perfecto.
Escuchar tu voz de un parlante que vos,
sí.
Vos estás claro. Escuchando con la acústica de tu cabeza, sí. Etcétera.
Con tus
cuando lo escuchás desde el parlante.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
Bueno, este Teddy Swims, chicos. Es muy lindo, tiene una cosa popera pero blusera interesante.
Va para el blues esta chica.
A mí me encanta el blues, me encanta.
Tiene, no sé si te coincide, ¿no? Pero el blues tiene sus horarios, sus días.
Claro.
Para mí el blues cae bárbaro un fin de semana a la mañana, cualquiera de los dos días.
Sí,
está para arrancar, ¿viste?
El fin de semana como porque relaja, porque esparce la cabeza.
Te deja pensar para
ver. Te deja pensar, te deja respirar. Es una compañía, sí. Los... géneros que vos nombraste suelen ser de compañía, de acompañamiento.
Obvio.
Y eso es como muy interesante. ¿Vos cómo unís cuando tocas con esto? Porque en realidad uno pensaría, sí, obviamente se puede unir, pero uno ve lo electrónico como más activo, la respuesta más rápida, diferente a un domingo a la mañana con un blues o con un jazz.
Obvio.
En tu cabeza, en tu arte, en tu autoría, ¿cómo mezclas esas dos cosas? Es interesantísimo, seguro.
Y es que a mí me gusta... A ver, depende el set también.
Claro.
Hay momentos y momentos para todo, pero si puedo en mis sets meter algún track que tenga una viola...
Ajá.
Medio rockera, sí, me encanta. Pero no siempre se puede, porque de repente estás abriéndole a alguien que es más...
Claro, que tiene otro lineamiento. Claro,
depende la función que cumpla esa noche.
Claro.
Claro.
Y aparte el DJ ahora se expandió en horarios. Antes era el DJ en un club a la noche. Ahora sí. Podés hacer un sunset, podés...
Por ahí en un claro, sunset, en un sunset garpa mucho.
Sí. A mí me gusta todo ahora. Por ejemplo, saludamos al chino este fin de semana en Pachá. Los invito a todos si quieren. Va a estar tocando Martín García. Carlitos, seguro nos vamos a encontrar. Seguro. Dweck, seguro. De paso, lo saludamos a Martín García. Hace mucho que no tiene el teléfono, hace un montón, pero que no lo veo también. hicimos una apuesta con DJ Uboy, así que lo vamos a ver. Pero hay una propuesta que se está dando muchísimo en Buenos Aires, que es hacer eventos a las 6 de la tarde. Indoor, no outdoor. Nada de sunset. Y está saliendo bárbara porque vos te vas de ahí con toda esa oscuridad. Después de la primera hora vos te olvidaste que fuiste a las 6 de la tarde. Porque claro, no sé si te pasó.
Vos te vas a otro lado.
Claro, son las 12 de la noche y tenés hambre. Tenés hambre y por ahí te vas a cenar y por ahí te vas a otro lado.
Pasás por un puestito de costanera.
2x1.
De rotation.
¿Me contaste el otro
día? Sí, sí, bueno.
Claro, se te hace más largo el finde.
Claro, el... Sí, Carlos sabe que me fui a otro lado. Y entonces, yo no te pregunté dónde fuiste, pero...
Llegaron fotos.
No hay fotos.
Que manden al WhatsApp. Si sabe la gente, que manda al WhatsApp a donde te vieron.
¿En qué club?
Nosotros siempre hablamos con Dweck por una cuestión... ojo que a veces hay discotecas que te piden lo de la foto por otro tema, que no lo voy a tocar otra vez, si no hay una matrícula nacional que acredite que no nos pasemos a la apología. Pero hay lugares que no te dejan encender el... No por el cansancio, sino para que no se vean cosas como se vieron en otros lugares que no voy a decir cuál.
¿En Underclub? No puedes usar.
No lo puedes usar.
Pero es el famoso no me quemes, Claudio, pero en ninguna fiesta de ningún ritmo me prendas una linterna a las 5 de la mañana. Y en un cumple de 15, Claudio.
Una cosa es un no me quemes, como lo que me hizo él recién, que ahora viene en un ratito de la vendetta. Y otra cosa es un delito. O sea, un delito es un delito, ¿no? Cuando nos salimos de la ley y cuando está en peligro un montón de gente.
Sí, obvio.
No va, pues. Atrás de eso hay productores. Y el productor no está, amigo. ¿Me entendés? Después nos tenemos que encontrar con notas que son bastante tristes y que uno conoce a los productores. O sea, todos tienen que cumplir su rol en un evento. Tienen que entender que si vos sos el productor y después está el que puso la plata, que no tiene que hacer nada, ya la puso la plata. Esa fue su tarea, no tiene que hacer ni que opinar ni nada. Después tiene que haber alguien que tiene que entender que es un protocolo de seguridad, como lo entendió, por ejemplo, Hernán y mucha gente. Ok, ese protocolo se fundamentó y se fundó, a la redundancia, en 1998, y hablaba de espacios libres, hablaba de ambulancia apuntando para un lado, apuntando para otro, sabiendo ya los conductores cuál era el nosocomio más cercano y todo ese tipo de cosas. Cuando no está todo eso, y si pasa algo, a la música electrónica la ponen en los diarios. Esto me queda claro, porque no es lo mismo encontrar que asistir, ¿ok? Y
en no 2004 se acentuó todo con Cromañón, ahí también hubo un... Reforma.
Bueno, sí, pero vos fíjate que lo de Cromañón se tardó un montón de tiempo para... Igual fue una tragedia, me acuerdo que estábamos juntos con los mobileros.
Se reforzó mucho más toda la seguridad.
O sea, sí. Hay lugares que... No habría nada.
Se cambió la noche.
No sé cómo íbamos nosotros
a algunos lugares. Sí. Yo creo
qué locura, ¿no?
Cambió la noche por completo. Nosotros antes salíamos a lugares... Más que nada el público de lo que yo suelo ir, yo no salíamos a lugares que salíamos al hall de un edificio del otro lado y estaba bastante desregularizado.
Sí. No fue tremendo.
O sea, había que salir a la noche, había que vivir la noche, también hay que aprenderla, pero estaba bastante todo a la deriva.
Y tienen que entender que el jockey no tiene nada que ver, el jockey está preparando toda la semana para ir a tocar. Claro, entonces dice, no, en la fiesta de tal, pero no tiene nada que ver la gente que va a ver al jockey. O sea, si tiene que ver, porque lo va a ver porque le gusta el jockey y todo, pero dentro de esa gente a veces hay gente que no tiene nada que ver con el espíritu de la música electrónica. Y este gente tema que, se va a tocar mucho.
Gente que es comerciante, que tiene una cosa, tiene otra cosa y no sabe propio cómo se maneja un club o cómo es la música o cómo es el arte. Y te atiende, o sea, como tiene un restaurante y es lo gastronómico y lo nocturno. Y pero cae todo.
¿Por qué te pensás que hay tantas... Yo esto lo voy a dejar totalmente... La pregunta la voy a dejar, no hace falta que la conteste nadie. ¿Por qué se piensan todos que hay tantos eventos electrónicos? ¿No les parece que es exagerada la cantidad de eventos electrónicos? Los únicos que entiendo que exageran son esos pibitos que quieren entrar a toda costa, que compraron el controlador el lunes y el sábado ya tienen una fecha. Hasta ahí lo entiendo, mirá lo que te digo. Más allá de que no lo apruebo, ¿no? Pero digo, hasta ahí lo entiendo. Pero después, ¿cómo puede ser que haya... nosotros lo tenemos por Hodify, que hoy no puedo venir a Agus porque se casaba la hermana. Nosotros tenemos... hasta estadísticamente el control de los eventos que hay y qué prefiere cada uno. Todo. Hay los jueves no menos de 15 eventos, los viernes no menos de 20 y el sábado es una locura. Entonces, ¿por qué hay tantos eventos electrónicos? Cuando andes para hacer un evento electrónico, ¿te acordás? Dices, che, no, te va a llamar este, era un escándalo. Cuando estaba en la fiesta de Synergy, que tocaban 25 personas, exactamente, no sé si 25, pero 16 o 18 eran seguro. Era un escándalo entrar, te lo juro por Dios, y no sabíamos cómo hacer para que estén todos, porque habían colaborado todo el año con la radio. Y eran eventos que los DJs iban a Donoren. Mirá. No lo estoy diciendo. Estamos hablando de un Hernán Cataño. Urban Groove, Diego
Rocha.
En
una ceremonia, en una comunión, había claro, que estar.
Se entendió que la música electrónica tenía que dar el primer paso gigante y lo hizo a partir de las raves, a partir de las Energy Parade, de esos eventos multitudinarios, de esas cosas masivas que parecían que entraban a tu casa. No sé si la viste vos.
Pero era todo vocación, o sea, todo pura y exclusivamente vocación.
Es que todavía no se sabía si realmente ya se había llegado al punto. Y bueno, después se supo, cuando ya pagaban 57.000 personas, ya estaba listo. Y ahí empezaron a abrirse los DJs y, por supuesto, a empezar a cobrar los honorarios que correspondían. Yo me acuerdo que a Dweck lo encontré en uno de los bares que más éxito tuvo.
¿Qué va a decir?
No, que más éxito tuvo en la historia de Palermo. Venganza. Que era Damiano. Era impresionante, era tres pisos, que eran impresionantes.
Ay, nunca fui yo, chicos.
No, tremendo. Y,
¿qué época?
Y cada uno, exactamente el año 2000,
sí, sí. 2002,
2003.
Sí, sí. Ah,
sí,
era muy chico.
Sí.
Pero él es muy joven.
No te creo. Estuvo atrás de Bolívar cuando...
Estuvo atrás de Bolívar.
No, está casi ya.
Wow.
Bueno, no vamos a decir.
Sofi, volviendo un poco a tu carrera. Volviendo un poco a tu carrera y retomando lo que decía acá mi compañero de cómo haces un poco, ¿no? Como para conectar esa esencia de la música que escuchás un domingo y poder plasmarla en lo que tocas. ¿Alguna vez te pasó tocando, o sea, pasando música, que hayas puesto algo que no haya sido recibido bien en el público? ¿O que vos notaste que quizás la lectura que hiciste, claro?
Hace poco.
¿Sí?
Sí, re, pero... A ver. Que pifié en el sentido de... Yo de decir, no, este tema acá no iba. ¿Qué boluda que sos? Este tema acá no iba.
Pero está bien.
Pero está bueno también, porque de esas cosas uno aprende...
No te olvidas más, vos sabés que no te olvidas más.
Igualmente la gente recopada, ¿eh? Para mí no iba.
Exacto.
No es que hubo un efecto del público, cero. La gente seguía recopada, claro. Bailaba. Es más, vos viniste, Carlos, a la fecha. Pero tiré un tema que lo que me pasaba a mí es que cuando yo lo escuché, yo lo quiero meter sea como sea. Y no tenía nada que ver con la línea del set que yo estaba armando. Pero tenía ganas de que ese tema suene. ¿Ubicás cuando digo? Sí. Lo quiero poner porque a mí me hace bien. ¿Qué sé yo? Ahora me decís si hay un tema de que... ¿Tu pregunta exactamente cuál fue? ¿Vamos de nuevo?
Sí,
me pasó de que alguien no lo reciba bien o qué sé yo. Acá no pasó eso. Acá pasó de que yo en el momento dije, qué ganas de poner este track. Y de repente cuando lo escuché dije, claro,
bajó la expectativa.
Claro. Como que dije, mi afán por querer que este track suene, porque a mí me gusta... Como que me desconfiguró el set que venía llevando a cabo. ¿Me
pero
explico?
Pero no se notó.
No es ni bueno ni malo, en realidad. Fue una sensación de decir, ¿está bueno o no? Hasta tengo la duda todavía, ¿entendés?
Claro.
Porque...
Igual hay tracks que hay que insistir. La gente capaz que de una... Eso pasaba antes cuando eras residente de algún lugar y vos sabías que un track, la primera vez que lo pongas, capaz que no pasaba nada, pero lo repetías... Y después la gente se engancha. Total. Hay tracks que no pegan de una, lo pones y funciona.
No, acá la gente se enganchó, lo peor de todo. El tema es que dije, ¿viste? Cuando los sonidos, claro, venía de algo progre y de repente
sentiste
me
sentiste que no iba.
Sí, sentí como
cuando
que...
Cuando lo tuviste ahí, dijiste...
Exacto.
Claro, pero qué momento, porque vos venís laburando bien, ponés el tema, vos... Te autoconvencé de que el tema no iba, la gente está explotando. ¿Cómo seguís?
Claro, no, yo cambio el chip.
Claro, pero es un bondi eso.
Sí, es un bondi porque tu cabeza arranca y no para, ¿viste? Como decís, uy, no.
Porque detectaste que no era el tema
ni
que iba.
Ni siquiera fue una zapateada, ¿no? Fue que...
Claro, la zapateada no enchufó la consola tampoco, claro.
La zapateada no existe más.
Yo te voy a decir una cosa. Si hay algo que extrañamos con Carlitos y con Beto, son las zapateadas que eran necesarias.
Malambos.
Eran malambos. Campeonato de malambo donde tranquilamente ya se podían poner la boleadora. Pero digo, y aparte, había DJ que en vez de agarrar y tirar el disco para atrás y ya estaba listo, se terminó.
La arreglaban.
La remaban una hora y el zapateo ya directamente era con tacos. ¿Viste? ¿Viste que había tipo que decía, no me va a vencer, pero adelante tenés 500 personas, flaco, que te venza? ¿Cuál es el problema?
A mí una vez me pasó Y nada, no apreté el zinc, ¿viste? Y
tenés que gritar chacarera.
Chacarera.
Al toque.
Chacarera. Claro. Y lo empecé a arreglar, ¿viste? Y yo tipo, esto a mí no me va a ganar. O sea, no, de ninguna manera. Y empecé. El tema estaba fuera de cuadra. Fuera de cuadra, qué sé yo.
Zapateo americano se llama.
Y fue espectacular porque se me acercó uno, zapateo americano.
Cuando nosotros escuchamos una pequeña diferencia... algunos de nosotros dicen enseguida zapateo americano. Y ya sabemos que el tipo no le está dando con el tema ni le va a dar. Pero porque hay veces que se escucha perfecto, pero lo está poniendo mal. Igual nos damos cuenta. O sea,
con Juancito Prior.
Tremendo.
Decíamos, mordidito.
Un beso al cielo enorme.
Está mordidito, decíamos.
¿Y por qué él no
Juan
quería decir zapateo?
Está mordidito.
Muy respetuoso, Juan.
Mordidito.
Cuando no está zapateando, sí, pero obvio, no están exactamente los beats.
Sí, a mí
como
una
que muerde la banquina, como sí, que sí, la va ahí.
A mí, tengo un recuerdo.
Se va a escapar,
capo, ¿no ves que entra? ¿No viste vos que como que está entrando justo este tema? Te decía Juan, no te decía, es un desastre. Pero bueno, Juan fue una de las mejores cosas que tuve. Sí, bueno, puede pasar también.
Igual todas estas cosas de las que estamos hablando, incluso el tema de elegir un track y que de repente darte cuenta, está buenísimo porque es parte del proceso de decir, tipo, bueno, para la próxima ya sé, cuando tenga ganas de meter este tema, por ahí me fijo mejor en qué momento o con qué otros tracks, ¿viste?
¿Y sabes qué te puede pasar? Que te pase lo que acabas de contar y que termine la noche y alguien se acerque y dice,
¡qué buen tema!
¿Pusiste un tema? Claro. Sí, y ahí directamente vas a tu casa y dices, quiero ir al psicólogo el lunes, porque ¿dónde estoy parada?
A mí me pasa un montón eso, ¿eh?
¿Ves?
Carlos siempre me dice, no te des con un palo. Soy muy autoexigente y por ahí algo que estaba bien, yo digo, ¡ay, no!
¿Querés corregirlo?
Claro, y hay cosas que... Están bien, chau, basta.
Si están bien, a veces no necesita estar muy
¿entendés?
Bien. Entiendo, sí.
Tipo, tampoco hay que ponerle tanta expectativa que todo sea perfecto, no existe.
No.
O sea, no existe y tampoco sería arte si fuese perfecto.
Es que una fiesta electrónica se trata de...
Estás tocando, o sea...
Claro, se trata de la espontaneidad, del choque, de la gente feliz y un montón de cosas.
Y yo por un lado soy recontra espontánea.
Pero si no, no sería una fiesta.
Me quiero como...
Si buscás la perfección, sería un recital.
Total.
No, es otra cosa. Entonces no. Por eso es una fiesta electrónica, porque la fiesta la hacen las distintas cosas que suceden en esa noche, en ese club, en ese festival, ¿no?
Total.
Es lo que pasa por ahí. Carlitos, contanos un poco.
De fondo.
Está sonando.
Sí,
de fondo sonando ahí.
Está sonando Carlos. Y bueno, por eso, al escuchar a Carlos, dije, le voy a preguntar a Carlos. Carlos, muchas veces me pregunto sobre Carlos Gatto, ¿no? ¿Cómo hace para inspirarse? O si tenés una búsqueda o te atrapa algún artista en particular, en algún momento en particular, ¿no? Porque a todos tenemos 20 artistas que nos atrapan y queremos hacer de todo. Pero digo, ¿por qué vos a veces te fijás en distintos artistas? Porque, qué sé yo, desde temas de Piazzolla que hiciste a Depeche Mode, hay, no sé, un escándalo, diría yo, de diferencia. ¿Qué es lo que te toca que dice este tema tengo que hacerlo?
Ninguna de las cosas que hice las fui a buscar.
Ah, bueno.
Nos pasa cuando producimos. A mí me cuesta mucho, no sé, si tenemos que sentarnos a decidir un vocal para un track. No me va a salir. Yo ya sé que no me va a salir. Me tiene que buscar a mí. Me pasa así. Voy caminando, escuchando música todo el tiempo y... Me buscó a mí.
O sea, la idea es encontrar y no buscar.
Sí.
Sí,
pasa que te encuentren. Sí.
Sí,
con
sí.
O sea, me pasa tanto para producir como para la música que uso para tocar.
O sea, podríamos decir que el encuentro es la fuente de inspiración primitiva.
Yo sé que necesito estar escuchando música todo el tiempo. Sí. Me va a llegar. Lo que necesite, me va a llegar. Me pasa así.
Sí, porque a veces...
O sea, si vos me decís, mira, te doy una carpeta de 40 gigas de música.
Ya lo sé, sí.
A los 10 tracks no sé qué estoy escuchando.
Por eso te hago esa pregunta, porque tanto en tanto, cada dos meses nos sorprendemos con un remix de Carlos y no tiene nada que ver el anterior con el otro. Pero nada que ver, ni el artista ni el género. Si bien el género con el que él hace el trabajo sí lo conocemos, no entendemos por qué ese artista o por qué ese artista de ese género pasa al género de Carlos.
Entonces,
por eso la pregunta, ¿no?
Algunos que me acuerde, no sé, el de Smiths, el de How Soon Is Now. Me acuerdo que yo estaba en México y por un negocio, en un negocio iba caminando y escuché esa canción original y dije,
no, de mí te bajó la inspiración.
No sé.
Sí, claro, te invitó a la canción, como que te invitó a que la hagas tuya. Sí, sí, porque, claro, no, obvio. Y vos dijiste recién cuando él te preguntó, dijiste como con temor, contestaste algo, ¿puede ser?
Sí, sí. ¿Y hubo algo? ¿Tocar Libertango?
Eso, Grace Jones.
sola, estamos.
No, pero hiciste la versión de Grace Jones también.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Claro, por eso. Eso es lo que te iba a preguntar. Como dijiste con temor, ¿hubo alguna vez que el miedo te ganó y no te animaste a alguna canción que te invitó a que la...
Muy buena pregunta.
No, me pasa que me dan ganas de algo y lo empiezo a hacer. Y hay un punto en que digo, no, no va a quedar. No va. Si sigue, sigue. No sé, La Masa de Mercedes Sosa, claro. De acuerdo. Fue en el 2017, yo sabía mucho menos técnicamente en ese momento. Y me encontré con que era folclore sobre 4x4, cosas muy técnicas que hoy las podéis resolver un poco mejor.
Sonaba mucho en la tele, La Masa.
Sí, claro, obvio.
Y cabeza dura, le di. Pero puede pasar que en la mitad digo, no, esto no va y no va y chao. Pero sí.
Igual la mejor inspiración que tuve y donde mejor pasó haciendo un tema fue un tema que le pidió Hernán en 5 horas.
No.
Una semana.
No, fue. O sea, él lo que me pidió es modificar uno que yo ya había hecho.
Ah, bueno, porque es fácil.
Porque no. Pues le mando un remix de un tema nuevo de Depeche. Entonces.
Se enloqueció, quería hacer el tema.
Le gustó, pero quería ponerlo en el closing, en el cierre. Bueno, entonces, pero, bueno, de la manera en que yo se lo
había mandado. Vos sabés que todos esperamos siempre en la segunda noche. Lo más esperado de Hernán es la segunda noche, el cierre. Mira. Hay un mensaje total. Y nosotros sabíamos que cerraba. Con el de Carlos, ¿no? Carlos ahí era el 10 de un equipo importante, digamos, para no decir equipo. Y estábamos esperando y cuando sonó estalló. Digo,
pero aparte yo no estaba, porque no está seguro si lo va a poner, porque si capaz que en el momento no, no si le lo, pintó.
No,
sí, sí.
No, tiene que pasar algo en el cierre y la apertura.
Es soñado.
Pero él mismo lo dice, capaz que no ve el momento. Es más, corta y pone uno de él. Y yo dije, chao, no pone el mío. Y después lo mezcló.
Porque tenía que sentir el efecto. Pero igualmente es como dice él.
Todo tiene su explicación, obviamente.
En la última fiesta que él hizo, en la Sunset Strip, que suspendió, que duró 3 horas, directamente arrancó como si estuviera en la tercera hora porque sabía que podía pasar. O sea, el DJ que entiende esas cosas. O sea, él ya estaba en la... O sea, todos me dicen, che, pero ¿qué onda? Le digo, está en la tercera hora porque puede llover. ¿Para qué lo dije? A los 10 minutos llovió. Y
gracias a Dios se pudo reprogramar.
Sí, por... sí, las dos y vuelve a entregarle la fiesta a los que estuvieron en las 3 horas. Así que
¿Cómo? Vuelven
los que estuvieron en el primer evento, vuelven a tener el acceso.
Ah, perfecto.
Se devuelven las dos fiestas.
Perfecto, 1 y 2 de mayo, ¿no?
Sí, incluso devuelven el dinero para aquellos que habían armado un tour. Hay mucha gente que armó un tour. Esto lo quiero contar, aprovecho, Hernán, si me estás escuchando. Sé que a veces escucha. Los de la primera fiesta que estuvieron 3 horas, que ingresaron, incluso consumieron y que bebieron un montón de cosas, todo eso, tuvieron tiempo de devolverles el dinero por la tarjeta en distintos lugares o si no en alguna operatoria bancaria, y los que estuvieron con la entrada paga, esa entrada le va a llegar otra vez por la aplicación y la habilitación. Lo único que no va a llegar son los estacionamientos, porque vos el estacionamiento lo usaste. Esto queda claro y me parece que es entendible, pero le da la posibilidad a la gente que no pudo terminar la fiesta de tenerla de vuelta, y a los de la segunda fecha es como que se invirtieron los lugares, pero... Así es la historia. Y va a ser todo él solo.
Sí, eso sabía. O sea, a ser un extended set.
Tremendo, es tremendo.
No, y lo bueno es que se pudo reprogramar, porque tremendo show, ¿viste?
Sí, sí, no. Aparte, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos si es humano o no? Porque a veces que pasan las horas y por ahí, en muchos eventos, por ahí salimos o nos vamos y él sigue, todavía va por la quinta hora y faltan dos. ¿Cuánto faltan? Dos, listo.
Qué locura.
Porque los Sunset terminan a las 12 y estás esperando que lleguen las 12 para el último tema. Y hay mucha gente que está esperando escucharlo y rajar para no, viste, la desconcentración es tremenda. Es como el fútbol, ya es el fútbol. Hernán es fútbol y hace mucho, ¿no?
Qué grande, saludo, bueno. Hernán.
Sí. Bueno, ¿cómo sigue la historia de Sofi? ¿Proyectos para adelante?
Bueno, proyectos, estamos con Carlitos haciendo música juntos. Así que vamos a sacar en breve, no sé, bueno, primero hay que sellarlo, ¿no? Pero ya empezaremos a mandar...
En la peor etapa, que es terminar.
Terminar un track. Ayer nos juntamos y era tipo, bueno, ya está,
le
¿no?
Le agregamos esto, le sacamos
Qué difícil es saber que está listo. Viste qué difícil es saber que está listo, acá ya está listo. Sí.
Los que pintan dicen que les pasa un poco lo mismo, que lo tienen que soltar.
¿Sabes qué hace el que pinta? Consulta a otro. Como le dice algo y probablemente agregue algo.
A veces te la complica.
Sí, a veces te la complica.
Bueno, y con muchas ganas de producir más.
Sí, tienes que aprovechar cuando está el estado de ánimo arriba porque genera una creatividad tremenda. Y por supuesto veo que forman una linda pareja, una linda fusión de trabajo, y creo que cada uno aporta cosas distintas, ¿no? Se nota.
Sí, totalmente.
¿Y cómo es ese proceso de coproducción entre los dos? O sea, si tendrían que como asignar un rol a cada uno, ¿qué rol cumpliría cada uno, por ejemplo?
Yo le digo, Carlos es el técnico, Carlos es el que sabe.
Está mal, y yo soy... Esto no va acá.
Y yo soy la que rompe los huevos, básicamente.
No, pero
tengo buenas ideas, Carlos.
Obvio. Aparte, tenemos gustos un poco. O sea, yo soy más oscuro, ella es más, más brillante, entonces...
Sí, bueno, de repente me mete algunos sonidos que yo le digo, salí de acá, maravilla.
Se oscurece, me dice.
Sacame esto.
Salí de acá, maravilla, no la tenés.
Sacame el dron oscuro, me dice.
¿Y ahí lo pusiste algo de la voz?
No, todavía no. Ya va a llegar el track.
¿Viste cómo cantó recién?
Sí.
Poné la voz. ¿El género dónde están? ¿Tiene una definición del género? O sea,
ahora.
Y esto que estamos haciendo es Progressive House.
Sí. Progressive House. Sí. Está bien, hermoso.
Confusión de mucha melodía.
Sí.
Capas de melodía. ¿Viste? Cuando hacemos las melodías. O sea, para entender una melodía hay como 10 capas.
Sí, por supuesto.
Agarramos teclado. Bueno, probamos con vos también, pero al final no quedó. No era el track. ¿Te acuerdas cuando empecé a cantar?
El vocal.
Yo creo que lo que te pasó hoy en la radio tiene su mensaje. Que te lo diste vos misma. Yo no sé.
No, sé que va a llegar.
No me pasó nunca que alguien vocalice. No sé, con vos hicimos ya como 3 años el programa, o 4, y nunca vocalizó ninguna artista. Mirá que pasaron todos.
Tengo la viola en el auto.
Bueno, si la próxima la enchufamos, le damos.
Por favor. No, claro, no es común porque generalmente tampoco la gente canta.
No, ni...
Claro, la gente se...
Recién con May discutíamos el tema de la voz, que para qué se pone en autotune. Si no cantás, no cantés, pero vos tenés talento.
¡Qué amor! No, bueno, lo que pasa es que estudié muchos años. Yo estudié música, o sea, estudié 2 años de música, estudié... Viola no, siempre fui autodidacta, pero la voz sí la entrené durante muchos años. Ahora, bueno, la tengo medio para atrás porque no está entrenada, pero la voy a volver a entrenar y vamos.
Manejás la. Hay pocas. Lo que voy a decir ahora, van a decir que estoy loco, pero. Sos una de las pocas personas que conozco que maneja la velocidad y el ritmo. Vas a decir, ¿qué está diciendo este video? Es fundamental saber qué es la velocidad y el ritmo y poder fusionarlas. Era la clave para entrar a la Z95. Velocidad y ritmo.
Mirá vos.
O sea, no es lo mismo velocidad y ritmo.
Chicos, si no me quiere contratar para radio, Cata.
No, sí, porque. Yo en la radio siempre me llamó la atención.
Eso lo dijo Bernardo Bergeret y Carlos Gambini, hoy está en Disney, vos sabés, y Bernardo Bergeret está en Cannes. En Cannes, o sea, es uno de los que dicen, vos te ganaste tal premio en Cannes. O sea, así que no
el
son.
El tiempo de los locutores para hablar y cortar justo cuando arranca la frase del tema.
Sí, bueno, eso para la música electrónica hubo pocos y nunca se dieron cuenta que era en base a la cuadratura. Yo tengo problemas en la pierna derecha porque nosotros teníamos que hacer todo en Energy. Teníamos que mezclar la música, pasar la música, pero era muy fácil. Nosotros movíamos esta pierna todo el día así y había un momento que podíamos hablar porque no iba a cantar la persona o no iba a vocalizar. Entonces decíamos todo lo que teníamos que decir en 3 segundos y nos callábamos y entraba. ¿Cómo hacen esto? Eso es lo que enamoró a Hernán, por ejemplo, de la radio. Hernán le volvía loco.
Yo admiraba eso. Los tipos, hablaban, estaban presentando el tema y vos escuchabas de fondo la base.
Yo admiro más a los de Aspen porque no saben en qué momento te va a cantar el tipo. Yo admiro más a
los tipos. Cortan de decir lo que tienen que decir, tic, arranca la cuadratura perfecta.
Esos tienen un relojito. Tienen un relojito arriba a veces y un relojito abajo. Nosotros nunca tuvimos un reloj. Jamás.
Oye.
jamás. Y están los programas. Pero es la cuadratura que tenés que contar y saber si el que está haciendo, el artista que estás escuchando es muy profesional, profesional o más o menos. Porque si es más o menos, no respeta la armonía con la melodía. Sabes toda la historia, vos, que sos productor. Entonces, se te puede complicar y arriesgas menos. Pero cuando ves a un artista que es grosso, sabes que podés hablar y callarte cuando quieras, que no vas a pisar nunca.
Qué locura.
La parte linda del tema, voy a decir, para no mezclar la vocalización con alguna parte importante del
ritmo
tema.
Ritmo y velocidad. Velocidad, sí. Y ritmo.
Nunca confundir la velocidad y ritmo, pero vos tenés las dos cosas.
¡Ay, qué pirojón! ¡Che!
Claro, está bien. Claro.
Porque me voy con el autoestima acá arriba.
Sí, pero esa es la idea siempre, todos se van con autoestima acá. Bueno, algunos casos que van a tener problemas cuando terminemos el programa. Artistas del exterior que
me gustan.
¿Con quiénes tocó?
Sí, ¿con quiénes tocaste?
Este año nada más.
Bueno, pregúntale, dale.
No.
Este año tuve la oportunidad inmensa de abrirle a Nick Warren.
Tremendo.
Estoy muy, muy contenta.
Tengo con los saludos de cumpleaños, Nick. Es un fenómeno.
Es un divino. Él y Petra. Petra es su mujer que maneja todo el sello de Soundgarden.
Siempre juntos, ¿viste? Es increíble. Sí.
Petra es una crack. Yo siempre les digo, ustedes dos hacen una pareja increíble porque... Yo creo que Nick...
Todas las parejas de ese género son muy fieles.
Sí.
Te puedo nombrar 50.
Hacen un dúo bárbaro.
Cambiar
de
género y se divorcian enseguida.
No, hacen un dúo espectacular.
Te puedo nombrar David Guetta, 3. Todos te nombran.
Así que tuve la oportunidad de ir a abrirle a Nick dos veces, una en Punta del Este y otra acá, en Buenos Aires. Estuve con Jan Blomsky también. ¡Apa! Sí, que me encantó. Después con Bedouin, con And Me. Bueno, And Me es más del afro, ¿viste? El de Kanye, sí. Music.
Sí, pero a vos te encanta, sí.
Me gusta. Yo
te escuché.
A mí me gusta todo. Yo soy muy amplia musicalmente.
Cuando uno arma un Instagram, normalmente pone lo que más le gusta, que piensa que a la gente le va a gustar. Y ella pone mucho sonido brasiliano, como dirían los italianos. Y a mí me encanta escuchar ese fondo, viste, que está relacionado con esos ruiditos que son muy, muy de ellos.
También fueron las oportunidades que fui teniendo musicalmente, ¿no? Estuve viajando bastante a Brasil, a Florianópolis a tocar y todo eso, entonces un poco me empapé de estos sonidos.
¿El público lo viste distinto, igual al argentino? ¿Te tomaron igual? ¿Te quisieron igual?
Sí, divino, la verdad. Bueno, Argentina es Argentina, pero Brasil a mí me encanta. Tiene una parte de mi corazón.
Yo creo que hay muchos de choques argentinos que no entienden que a cualquier lugar que vayan a tocar son como dioses y aspirados. Son muy esperados. Mm. Y nosotros tenemos también mucho, qué sé yo. Te viene un Camilo San Clemente de Colombia.
¡Uy, qué lindo, Camilo San Clemente!
Y lo querés escuchar y hay muchos que no saben que es colombiano, por ejemplo. Es un crack el tipo.
Un crack. Muy amo bueno. La música de Camilo. Sí, bueno, de hecho, bueno. Nuestro track arrancó... Yo, fui a Carlos y le dije, quiero que hagamos algo similar a Camilo San Clemente. Sí. Después, bueno,
está en un gran momento, está hace rato que toca, pero está en un gran momento. Me acuerdo que una vez hablando con Grisel Esquivel, me dijo, a mí me gusta mucho la música de Camilo y me encanta ir por ese lado. Bueno, fue por ese lado y es una carrera bárbara, pero Camilo estaba recién... Pero ahora está en un momento increíble. Yo le escucho las canciones.
Saca mucho, mucha cantidad.
Sí,
mucha,
pero además cantidad también tiene mucha demanda. Sí. De yo creo que no puede de alguna manera controlar lo que produce con los lugares donde va a tocar. Yo creo que le pasa eso.
¿Cómo? De nuevo.
No puede controlar si produce porque tiene mucha demanda.
El tiempo que te lleva a producir.
Total.
Y la gira no te hace producir, no te concentra para una producción.
No.
La gira que tenés que dar una nota en un canal, tenés que dar la nota en la. Tenés que ir a comer con el que te contrató, tenés que ir a hacer
el
lobby de la historia.
No te da el tiempo físico.
No te da el físico para pensar, nada.
No. Pero la música de Camilo me encanta. Con él no toqué, me encantaría tocar algún día. Tim Green me gusta muchísimo. De hecho, venía en el auto escuchando un trackcito de Tim. Me encanta.
Acá suena mucho, en este programa suena mucho.
¿En serio?
Nunca se repiten los tracks en este programa. Eso es lo que tiene. 30 temporadas, se habrán repetido 7 veces los temas. Bueno, hoy que vino Carlos lo repetimos, pero porque vino Carlos nada más. Porque es Carlos.
Está sonando el remix de Carlos, sí, escúchame.
Sí.
Tim Green después me encanta. Tim Green, pa. Qué artista.
Sí, Tim Green es muy bueno.
¿Y Jim Reader lo tenés?
Sí, lo tengo. Entiendo que ahora en este momento está haciendo un ruido bárbaro Monolink y se viene con todo, ¿no? Si es un artista que por ahí no, sí, no comparte exactamente el gusto musical de muchos, como me pasó con Osho, que le dicen Osho algunos y Osho otros. Me pasó que son revelaciones, más allá de la música y el género que uno por ahí no comparte o sí comparte en ese momento. Yo todavía no puedo salir del asombro de este artista brasilero que viene, creo que en mayo.
¿Cuál?
Lo voy a invitar, Osho.
Ah, perfecto.
Lo voy a invitar. Creo, no sé si va a América o a Palacio del Cine, no estoy seguro, pero les voy a decir que vengan, a todos. Te digo la verdad.
Yo lo he escuchado.
La concentración de este muchacho es una cosa de loco. Tiene una máscara permanentemente y cuando está por terminar, cuando falta una hora, se la saca y sigue tocando.
¡Qué loco! ¿Una máscara cómo?
Es como un pajarraco. Sí.
Ah, mirá.
Es un pajarraco de caricaturesco, diría yo casi. Y, pero la música, igual que Boris Brejcha, son personas que están tocadas. Por ahí, Osho vino a reemplazar un cacho a Boris acá en la Argentina hasta que vuelva Boris de vuelta, ¿no?
Ok.
Pero tienen un género que es muy difícil definirlo. A mí me decís, ¿qué toca? Y le digo, la verdad, no está tocando lo que
no
dice.
No lo tengo tanto, no lo tengo tan registrado.
Pero a Boris Brejcha, te digo. Cuando dice toco, Boris hace un abanico, claro.
Tecno melódico.
Claro, pero.
¿Qué sería, tipo un Ben Bomber?
No, un poco más arriba.
Ah, ok.
Ben Bomber es más tranquilito.
Ah, mi Ben Bomber me encanta también.
Le gustan todos los shows que son nada.
Ay, ¿sabes? No, es que a mí me
ella le gusta mucho la melodía, la armonía.
A mí me gusta, sí, la melodía.
¿Sueles bailar cuando vas a las discos y no tocas? ¿Sueles bailar mucho?
Sí, re. Re, pero no voy mucho a las discos.
¿A los clubes tampoco? A los
últimamente no.
¿Te quedas laburando o escuchando?
Sí. Sí, ya salí mucho. Y ya no tengo más 20 años, tengo 36.
No, pero a veces te pueden decir un par de amigos, che, está tal persona.
No, si hay alguien que toca que me encanta, voy sola, olvídate.
Ah, mira.
Yo voy, a mí me gusta ir sola a escuchar al que quiero escuchar.
Claro.
Que nadie me rompa, que nadie me pida. Me gusta mucho ir a escuchar y irme y retirarme cuando tengo ganas, ¿viste? No depender de gente.
Vamos por el tránsito y vamos por el... No.
No.
Vamos a quedar en colegio,
no importa. Yo me voy. A veces nos pasa que Gaby, vos estás.
Yo voy a escuchar.
La gente en general va a sociabilizar y hablar.
Nosotros,
y
por ejemplo. No. Empezamos a criticar todo. Criticamos el retorno. Criticamos
Muppets.
El retorno.
Los Muppets.
Criticamos la luz. Criticamos a la persona que pasa con la vida. No, pará, sí, es un desastre. Nosotros no deberíamos tener perdón de Dios. Pero.
No salgo mucho.
Disfrutamos,
pero...
después disfrutamos un rato. Y criticamos amigos, enemigos, a todos, pero la crítica constructiva, no la crítica que es mal tipo. O sea, estamos enfocados en el evento en sí en vez de disfrutar el evento.
Total.
Cuando nos queremos acordar que hacemos cuatro pasitos, termino de tocar. ¿Viste? Pero
yo creo que antes salíamos más, en sentido los DJs, íbamos más a ver a los otros DJs.
Total.
Y ahora medio complicado. No es que uno no quiera ir. A veces falla el tema, no, pero no es como antes. Antes decías voy.
Sí, y ibas. Igual yo si digo voy, voy.
Sí, pero antes
si no, no digo nada.
Había menos que... aparte. O sea, ahora tenés un sábado 15 sí. lugares.
Bueno, pero por ejemplo, perdón, no para de ir a bailar. Viernes, lunes, sábado.
Hace la gira.
Yo siempre encuentro lugar abierto.
Yo nunca puedo llamar. Muy fuerte. Yo nunca pude llamarte un día.
Nunca.
Antes de las 4 de la tarde que me contestaron.
¿Y cómo es?
Es imposible.
¿Agendás la noche? ¿A tal hora?
No.
Queda inmortalizada en algo que él no reconoce.
¿Sabés dónde empezás y dónde terminás?
Es continuo. No, es como no así como una como un rotativo, ¿viste? Como las líneas rotativas es como 24 horas.
Un llamado telefónico con él puede ser así, mira. Hola, Claudio, contame, pero si ves que no te entiendo mucho, seguimos hablando después. Así puede ser.
No, a mí me puede llamar a la hora que quiera porque me va a encontrar. El tema es dónde.
¿En qué?
Sí, una vez me sacó una foto mientras hablaba y había un bosque que no terminaba nunca, que creo que era tu casa. No sé.
A veces sí.
No sé si era
a veces es mi casa. No.
En algún momento
pasa. Depende.
Pasás.
Espero que siga siendo.
Y bueno, Marina es más rescatada, te muestra una fotito más. Más linda, más estoy acá, más con un traguito.
Más suave. Prolija.
Es muy prolija y muestra solamente lo que quiere mostrar. Apenitas así, en cuenta gotas. Y bueno, y nosotros no, mostramos todo lo que está alrededor, un desastre. Pero bueno, todos nuestros amigos saltando, bailando, se infiltran todos en la foto, siempre, ¿eh? Pero está bueno, tiene algo de secundario. Yo creo que el secundario debería vivir en nosotros toda la vida. Creo
qué lindo.
Que, alguna vez te preguntan cuál fue la mejor etapa de tu vida en una nota de música. El secundario. ¿Qué tiene que ver? El secundario.
Sí. Para mí el secundario...
¿Descubrís todo?
Sí. Lo recuerdo siempre, más que nada... No sé si... Yo creo que mucha gente tuvo como esta idea, porque a veces charlándolo como ahora, me la comparten de que les ha pasado... Como sabes que es un momento que no se vuelve a repetir, hay una conciencia de eso. Creo que hay como un disfrute plus que también te da la edad. Entonces siempre queda como, bueno, los que pudimos ir a Bariloche o algún viaje egresado, viste que te acuerdan como que quedan en la historia de uno ahí marcados como a fuego, la secundaria, los últimos años. Gente que por ahí uno no volvió a ver, pero viste ese espíritu jovial se pierde un poco también con la adultez.
Pero la gente no se acuerda que en esa época, en el secundario, vos hiciste todo lo que tenías que hacer de la música electrónica, fuiste a todas las fiestas, te inspiraste con los grupos de rock y todas esas cosas. Chicos, lo vamos a dejar
por favor, tranquilo. Tocando.
No. Quiero agradecerte, Carlitos, a vos que sos un amigo, por tantas charlas.
Gracias.
Te mandé el monopatín hoy. No quería dejarte.
Gracias por invitarme, Claudito. Un amor, chicos. Gracias. Muchas gracias.
Espero que no sea la última.
Ah, no, obvio.
Ojalá podamos coincidir en un montón de cosas y mandarte a cantar ya.
La próxima con la guitarra.
Cuando me voy acá te voy a escribir y cantar. Chicos, ahora va a tocar Dueca hasta el final y nosotros cerramos esta edición número 6263 del
Digital Time,
en la temporada número 30, y nos aplaudimos nosotros mismos.
Que viene.
¿Alguien sabe qué significa el 63? Por favor, Google.
Él está pensando en un número que tiene 7 más.
No.
Tiene 6.
Te quería quemar en el último minuto. Él está pensando en uno que son 7 más.
Pará, rápido.
Se ve que uno no le emboca.
El hay casamiento.
Que queda cerquita.
¿El casamiento? Me jodés.
¿Vos estás de novia?
Sí,
casamiento. ¿Vos estás de novia? ¿Lo estás de novia, no? ¿Estás de novia? Ah, bueno. ¿Vos?
Casamiento,
duda. ¿Estás de novia? ¿Estás dudando?
No, estoy de novia.
No, dame el teléfono del pie y le digo lo que tiene que hacer. Le doy los pasajes para que se vaya.
Me colgué. ¿Es el casamiento? Bueno, pero por ahí es el casamiento con el arte, con la música.
No la quieras arreglar porque tenés un miedo. Bueno, chicos, gracias.
Gracias a vos,
Claudito. Gracias por otro DJ Time. Gracias, Dué. Gracias a todos. Chau.
¡Cacho! We could dream together.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.